una vez más en La Libertad es una librería, un verso de Joan Margarit con Zoe Valdés. Hoy tenemos un libro muy interesante y muy actual para hablar de él y para analizarlo. En el 2020 salió publicado por HarperCollins y de inmediato se consagró como el libro del año. The Sundance Times lo consideró el mejor libro del año, Fascinante por Peter Frankopan, Obra definitiva por Anne Applebaum. El libro está escrito por Catherine Belton y, como dije antes, es un libro de mucha actualidad. Se titula Los hombres de Putin, por Vladimir Putin, cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente. En España, el libro ha sido publicado por Península en el 2022, la primera edición, ya van varias ediciones. Es un libro voluminoso que tiene alrededor, les diré ahora mismo tranquilamente, 909 páginas, y de su autora podemos decir, Catherine Belton, lo siguiente: es corresponsal de investigación para Reuters, el mayor medio de comunicación multimedia del mundo. Trabajó de 2007 a 2013 como corresponsal en Moscú para el Financial Times. Anteriormente había realizado reportajes sobre Rusia para The Moscow Times y Business Week. En 2009 fue preseleccionada como periodista de negocios del año por los British Press Awards y en 2021 fue galardonada con el premio Magnitsky, que distingue a periodistas y activistas que luchan contra la corrupción. Vive actualmente en Londres. El diseño de la portada, porque a mí siempre me gusta hablar de la portada, yo sé que el título es la declaración de intenciones de un libro, pero la portada también nos dice mucho, pues son los ojos, esos ojos terribles de Vladimir Putin en un primer plano, ¿no? A mí lo que me interesó, por supuesto, aparte del título y del volumen, de la cantidad de páginas donde hay una investigación de verdad sobrada y necesaria para los tiempos que corren, sobre todo después de la invasión en febrero del 2022 de Rusia a Ucrania y de esta guerra que todavía continúa, lo que me llamó mucho la atención, además, como ya dije, de la gran cantidad de información que hay, es sobre todo cómo ella construyó el libro con una dramaturgia muy interesante que ahora les voy a explicar. Los hombres de Putin, cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente, de Catherine Belton, y la traducción al español de Juanjo Estrella. Está dedicado el libro a sus padres, Marjorie y Derek, y también a Richard y a Catherine Birkett. Lo que llama la atención es el dramatis personae que ella hizo y del que habla, por supuesto, en el prólogo. El círculo más íntimo de Putin, los Siloviki, y cómo ella los va desgranando, ¿no? Cómo ella los va desgranando y los va presentando cada uno con sus características, ¿no? El libro tiene varias partes, por supuesto. La primera parte, el prólogo, dramatis personae, primera parte, Operación Lunch, encargo interno, la punta de un iceberg, operación sucesor, pasaba ya de medianoche, juguetes en charcos de barro. Esos son los, diría, fragmentos de la primera parte o capítulos o subcapítulos del primer capítulo. Segunda parte, el círculo íntimo lo fabricó, operación energía, un despertar imperial surgido del terror, comer abre el apetito. La tercera parte, con sus capítulos o fragmentos de capítulos, empieza la batalla, dinero negro, poder blando con puño de hierro, yo los llamo los talibanes ortodoxos, la red y Donald Trump, hay un epílogo, agradecimientos, notas, listas de ilustraciones, índice ideológico. En las notas hay una gran cantidad de información también, desde luego, que ilustra muchos de los capítulos mencionados, sobre todo ya hacia el final, y que son muy necesarias esas notas, como en casi todos los libros de investigación, pero en este mucho más. A mí me gustaría comentarles, desde luego, el dramatis personae, porque me parece que incluso con la seriedad que tiene este libro, la introducción con estos personajes tan dramáticos contiene una cierta, yo diría que una cierta burla, ¿no? Burla con mucha razón, desde luego. Y el círculo más íntimo de Putin, los Siloviki, como ella los llama, comienzan con este nombre y de esta manera. Igor Sechin, el guardián de confianza de Putin, exagente del KGB de San Petersburgo, que llegó al poder como viceministro del Kremlin de Putin para liderar el asalto del Estado al sector del petróleo ruso. Posteriormente pasó a conocerse como el Dar Baber de Rusia por su despiadada propensión a las intrigas. Nikolai Patrushev, poderoso ex jefe del Servicio Federal de Seguridad, FSB, la agencia sucesora del KGB y actual director del Consejo de Seguridad. Víctor Ivanov, ex cargo del KGB, que trabajó con Putin en el KGB de Leningrado y fue supervisor de personal en tanto que viceministro del Kremlin de Putin durante su primer mandato al frente de la primera expansión económica del Kremlin. Víctor Cherkasov es alto cargo del KGB al mando del FSB de San Petersburgo. Fue mentor de Putin y se trasladó con él a Moscú, donde siguió siendo un asesor cercano, primero como primer vicedirector del FSB y después dirigiendo el Servicio Federal de Drogas. Sergei Ivanov es cargo del KGB de Leningrado, que se convirtió en el general más joven de la historia de Rusia en los servicios secretos exteriores durante la década de 1990 y que posteriormente alcanzó el poder bajo la presidencia de Putin, primero como ministro de Defensa y después como jefe de la administración del Kremlin. Dmitry Medvedev, exabogado que empezó trabajando como representante de Putin en la administración de San Petersburgo, con poco más de 20 años y que desde entonces ha seguido estrechamente vinculado a él. Primero como viceprimer ministro de la administración del Kremlin, posteriormente como su jefe de esta misma administración y después como recambio interino de Putin en la presidencia. ¿A quién me recuerda a ustedes, a los cubanos, Dmitry Medvedev? Pues a mí me recuerda con esta descripción nada más y nada menos que al títere, al que puso Raúl Castro en el poder, Miguel Díaz Canel Bermúdez, ¿no? Bueno, después entramos ya en los custodios, fíjense, los custodios, empresarios vinculados al KGB o KGB, KGB lo dicen aquí. Entonces, vamos a ir con los nombres porque aquí vamos a encontrar una gran cantidad de nombres que si ustedes han estado muy atentos a lo que ha pasado en Rusia, casi digo Unión Soviética, pues se darán cuenta que estos están muy vinculados, desde luego, con la guerra, ¿no? Gennady Timchenko, supuesto ex agente del KGB, que ascendió entre las filas del comercio ruso para convertirse en cofundador de una de las primeras distribuidoras de productos derivados del petróleo antes de la caída de la Unión Soviética, trabajó estrechamente con Putin desde principios de la década de 1990 y, según algunos socios, antes del hundimiento soviético. Yuri Kovalchuk, físico que se asoció con otros empresarios vinculados al KGB para hacerse con el control del Banco Rosilla, una entidad bancaria de San Petersburgo que, según el Tesoro estadounidense, se convirtió, entre comillas, banco personal de Putin y otros altos funcionarios rusos. Arkady Rotenberg, compañero de yugo de Putin, que se hizo multimillonario durante la presidencia de este después de que el Estado asignara a sus empresas contratos millonarios relacionados con la construcción. Vladimir Yakunin, ex alto cargo de la KGB que actuó puntualmente como agente encubierto en Naciones Unidas antes de asociarse con Kovalchuk para apoderarse del Banco Rosia. Putin lo ungió como presidente del monopolio estatal del ferrocarril. Si se darán cuenta, toda esta estructura se asemeja mucho a la estructura que desde el 2008 impuso, incluso un poco antes, Raúl Castro en Cuba. La transformación que se ha querido hacer en Cuba está copiada, a mi juicio, de esa transición, por llamarlo de alguna forma, y de manera incluso hasta jocosa, por no decirlo con las palabras que son, y me disculpan, que se ha hecho con Putin en el poder. La familia, la camarilla de parientes, funcionarios y empresarios en torno al primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, que son los que le dieron, por supuesto, el traspaso a Putin. No fue solo Boris Yeltsin, todos los que estuvieron alrededor. Aquí se menciona el oligarca de la era Yeltsin, que hizo enfadar a los hombres de Putin, que fue, como recordarán, Mijail Yodorkovsky, exmiembro de la Liga Juvenil Comunista, que se convirtió en el primer y más exitoso empresario de la era de la perestroika y de la década de 1990. Los gánsteres, soldados rasos de la KGB, o del KGB, o del KGB, como dicen aquí, en San Petersburgo, bueno, pues Ilya Traver, ex tripulante de submarino soviético, que se convirtió en marchante de antigüedades en el mercado negro durante los años de la perestroika, y posteriormente en intermediario entre los servicios de seguridad de Putin y la Tamboskaya, grupo del crimen organizado que controlaba los activos más estratégicos de San Petersburgo, el puerto y la terminal petrolera. Vladimir Kumarin, jefe de la Tamboskaya, que perdió un brazo tras un intento de asesinato, y llegó a ser conocido como el gobernador de la noche de San Petersburgo, se ha asociado en negocios con los hombres de Putin, sobre todo con Ilya Traver. En Moscú, Semyon Mogilevich, ex luchador conocido como el capo espabilado, parece una novela, pero no lo es. Es la historia, es la realidad de la Rusia de Putin, que a finales de la década de 1980 se convirtió en banquero de los líderes de los grupos rusos más poderosos en el crimen organizado, entre ellos la Soltenbekaya, enviando dinero en efectivo a Occidente, además de crear un imperio criminal propio dedicado al tráfico de drogas y de armas. Reclutado en la década de 1970 por el KGB, era el brazo criminal del Estado ruso. Sergei Mikhailov, supuesto jefe de la organización criminal Soltenbekaya, la más poderosa de Moscú, con estrechos vínculos con muchos de los empresarios relacionados con el KGB, que posteriormente trabarían lazos con el magnate de la construcción neoyorquino, ¡ay Dios mío!, Donald Trump. Vyacheslav Ivankov, yo pienso, esto que se dice en este libro, que está muy bien estructurado, es muy probable que se quiera usar en contra de Donald Trump, pero no hay forma de usarlo porque todo esto está situado en un tiempo y en un momento donde muy probablemente Donald Trump no estaba todavía en la intriga política, estaba en su efervescencia como empresario de la construcción neoyorquino, ¿no? Vyacheslav Ivankov, conocido por Yaponchik, gánster enviado por Mogilevich a Brighton Beach, Nueva York, a supervisar el imperio criminal de la Soltenbekaya en la zona. Yevgeny Boskin, gánster de Brighton Beach, que se convirtió en uno de los más destacados banqueros en la sombra tras regresar a Moscú junto a su tío Ivankov, uniendo fuerzas con los servicios de seguridad rusos para canalizar decenas de miles de millones de dólares de dinero negro a Occidente. Félix Sater, mejor amigo de Boskin, desde la infancia, se convirtió en un socio empresarial clave de la Trump Organization. A mi juicio, aparezca en el libro cuando todavía Trump no estaba de lleno en la política, ¿no? Construyendo una serie de promociones inmobiliarias para Trump, al tiempo que mantenía contactos del alto nivel con la inteligencia rusa. Esto cualquier constructor en cualquier parte, pues lo podía hacer. Lo que pasa que ningún constructor o ninguno de ellos llegó a presidente, que es lo que es mi análisis, cómo llegó Donald Trump, ¿no? Hay dos excerpos al libro que, por supuesto, dan una entrada excelente al primer capítulo del libro, que dice lo siguiente: los líderes de las organizaciones criminales rusas, sus miembros y sus colaboradores están introduciendo en Europa Occidental, adquieren propiedades, abren cuentas bancarias, crean empresas, se funden con el tejido de la sociedad, y cuando Europa se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Y esto lo dijo Bob Levinson, ex agente especial del FBI. Si se dan cuenta, es el mismo modus operandi de los agentes de influencia, de poder y secretos del castrismo en Estados Unidos, en Miami sobre todo, pero también desde hace un tiempo a esta parte en Europa. Hay otro excerpto que dice: quiero advertir a los estadounidenses, como pueblo sois muy ingenuos con Rusia y sus intenciones. ¿Creéis que como la Unión Soviética ya no existe, Rusia ahora es un país amigo? Pero no lo es. Y puedo demostraros que el FBR intenta destruir aún hoy Estados Unidos, más incluso de lo que lo intentaba el KGB en tiempos de la Guerra Fría. Sergei Petriakov, ex coronel del Servicio Exterior de Inteligencia Ruso, el SBR, destinado a Nueva York. Yo no puedo evitar, cuando yo leo este tipo de libro sobre investigativo, sobre no solo la historia, sino sobre lo que está ocurriendo hoy en la actualidad, pues hacer el nivel de comparación que siempre hago con lo que ha sucedido en las últimas décadas en Cuba. Todo está, a mi juicio, muy parametrado con relación a esos cambios, fraudes que se han ido fraguando en Cuba y que le costó la vida a Osvaldo Payá, a Harold Cepero y a otros tantos opositores dentro de nuestro país. En el prólogo, que se llama Las reglas de Moscú, es como si fuera un prefacio, ¿no? Ella, a mí me encanta porque la narración de este libro es como si estuvieras viendo una película. Dice: Las reglas de Moscú. Ya era tarde ese día de mayo del 2015 y Sergei Pugachev hojeaba un viejo álbum de fotografías familiares que había encontrado y que poseía desde hacía al menos 13 años, si no más. En una de ellas, tomada con motivo de un cumpleaños celebrado en su dacha de Moscú, su hijo Víctor mantiene la mirada baja mientras Katerina, la hija de Vladimir Putin, sonríe y le susurra algo al oído. En otra, Víctor y su otro hijo, Alexander, posan en una amplia escalera de caracol de la biblioteca presidencial del Kremlin junto a las dos hijas de Putin. En un extremo del retrato, Lyudmila Putina, que por entonces aún era la esposa del presidente ruso, sonríe. Todo el libro está estructurado como si fuera un thriller político, lo es desde luego, y con una tensión extraordinaria. Yo recomiendo mucho este libro, es muy importante, pese a que con algunos análisis y soluciones de la investigación soy mucho más exigente, pues es un libro que hay que estudiar, que hay que leer, que hay que estudiar sobre todo ahora, ¿no? El libro, por supuesto, tiene una selección de fotos importantes que dicen mucho. Yo no voy a hablarles de todas, pero por supuesto está el documento que identificaba a Putin como agente del Stasi, que le habría proporcionado el acceso directo a los edificios del Stasi y facilitado el reclutamiento de otros agentes. Está una foto muy interesante de Putin cuando se encargaba de los agentes durmientes, cuando ejercía de enlace entre el KGB y la Stasi. y es la cara de alguien de una total frialdad joven, de una total frialdad hierática, una frialdad hierática. Hay una foto donde Putin está con un ramo de flores, Caterina, su esposa, con su segunda hija en brazos, Caterina o Katia, la segunda hija de Putin, y su esposa Lyudmila, Lyudmila era la esposa, nació en 1986 cuando la familia estaba destinada en Dresde. Después está una foto donde aparecen Sergei Pugachev a la izquierda, conocido como el banquero del Kremlin, del que les acabo de citar, que trabajó estrechamente con Pavel Borodin, a la derecha en la foto, jefe del Departamento de Patrimonio. En 1999, otra foto, el presidente ruso Boris Yeltsin, a la derecha de esta foto, se enfrentaba al creciente desafío de Yevgeny Primakov, a la izquierda, que había sido cerebro del espionaje y al que había nombrado primer ministro. Como se dan cuenta, todo tiene que ver KGB, espionaje, espionaje, KGB, ¿no? La hija de Yeltsin, Tatiana Vyachenko, en otra foto, y su marido, Valentín Yumashev, ex jefe de la administración del Kremlin de Yeltsin. A las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1999 fue tomada esta foto, donde está Yeltsin a la derecha y traspasando la presidencia a Putin, que sigue hierático, con la mandíbula apretada y la mano firme. Sin embargo, Yeltsin está sonriente, yo diría que hasta medio en curda, medio borracho, ¿no? Como casi siempre estuvo. La elección de Putin como presidente fue una nueva noticia para Pugachev, a la derecha en esta foto que aparece aquí con Putin, en una velada en San Petersburgo, y se están diciendo algo al oído, pero con una complicidad tremenda, ¿no? La guerra en Chechenia, otra foto, ayudó a Putin a impulsar su asalto a la presidencia y aseguró la llegada al poder de los, como se llama el capítulo, los hombres fuertes encabezados por Nikolai Patrushev, por entonces jefe del Servicio Federal de Seguridad, a la derecha en la foto. Aquí se ve a Putin en el medio, vestido de negro, todavía se le ve muy joven, siempre hierático. No es el Putin que vemos hoy, tan seguro y tan sonriente. Los días de... Bueno, sonriente, vamos a decir, cuando quiere parecer que está despreocupado. Los días de la abundancia, en los que todo y todo era gratis para los oligarcas de la era Yeltsin, como Mikhail Jodorkovsky, izquierda, y Boris Berezovsky, a la derecha, estaban contados en esta foto una vez que Putin llegó a la presidencia. Aquí se ven ellos sonrientes. Después, en una foto que viene seguidamente, se ve a Mikhail Jodorkovsky ya detrás de las rejas con su lugarteniente más próximo, Platón Lebedev, durante el juicio del 2005 por fraude y evasión de impuestos. Todo esto, señores, está muy bien descrito, señores y señoras, muy bien descrito en este libro, todo muy bien desmenuzado como información. Yo quiero terminar el podcast leyéndoles este fragmento sobre el libro, que me parece sumamente descriptivo y muy exacto. Tras una impresionante labor de investigación, Catherine Belton desvela la historia inédita de cómo Vladimir Putin y su círculo íntimo, formado principalmente por miembros del KGB o KGB, se hicieron con el poder en Rusia e instauraron una nueva sociedad de oligarcas cuya influencia se extiende por Occidente. A través de entrevistas exclusivas con algunos de los principales implicados, Belton da cuenta de cómo Putin llevó a cabo una implacable conquista de las empresas privadas para posteriormente repartirlas entre sus aliados, quienes poco a poco fueron extendiendo sus poderes por Europa y Estados Unidos. Una historia de cómo el KGB aprovechó el caos originado tras la caída de la Unión Soviética para hacerse con el control del país, borrando los límites entre el crimen organizado y el poder político y silenciando a la oposición. Los hombres de Putin es un portentoso ejemplo del mejor periodismo de investigación y el relato cautivador de las terribles consecuencias que tiene para Rusia, para el mundo, este autoritarismo que reina hoy desde el Kremlin. Hasta aquí, La Libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés para Martí Noticias. Hasta muy pronto con otro libro, con otras libertades. Gracias.